Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La falla geológica en Zapotlán el Grande es un problema que, si se quiere resolver de fondo, se debe detener el trabajo de los tres niveles de gobierno. Así lo dijo Alejandro Barragán Sánchez.
La solución a la que tenemos que llegar y que tenemos que ofrecerle a los zapotlenses que en este momento están afectados es una solución que construiremos entre instancias municipales y estatales. Tengo que decir esto con mucha claridad. La solución de fondo que queremos ofrecerle a la colonia Santa Rosa y a todas las viviendas afectadas es una solución que se tiene que construir entre varias instancias de gobierno. El gobierno municipal no tiene la capacidad ni técnica ni económica para poder resolver solo. Estamos, por supuesto, sujetos a la disposición de el gobierno del estado y el gobierno federal, y en estos días, en esos próximos días, comenzaremos. Ahora, también es importante decir que la solución no se puede anunciar ni de manera inmediata, ni tampoco podemos decir que habrá una solución inmediata.
Nombran hijo ilustre a Guillermo Lares Lazarit por sus aportaciones a la comunicación, la literatura y la actuación.
Y les voy a decir una cosa. Guillermo era un personaje que, gracias a su formación teatral, tenía una cosa impresionante, que era una inflexión. Como generalmente él empezaba el primer renglón del texto, el que le seguía, ya fuera Gaby, ya fuera yo, ya fuera quien fuera de nosotros, teníamos que seguirle el mismo nivel. Y a veces nos metía en grandes problemas, ¿no? Porque no podía quedar Guillermo así, grandotote, y nosotros quedar así chiquititos. A final de cuentas, el comercial tiene que quedar parejito. Esa fue una de sus, entre otras, grandes aportaciones.
A su vez, también nombran a José Hernández Hernández como hijo ilustre por aportar al arte y a la arquitectura de la ciudad y de los diferentes puntos de este estado de Jalisco.
Estoy muy feliz y muy honrado de estar entre todos ustedes, encabezando esta ceremonia de reconocimiento a dos hijos ilustres de nuestra ciudad, quienes, con sus acciones, han enaltecido al municipio y han construido parte de su historia. Hoy es un día para celebrar y recordar a estos dos hombres que hoy se les reconoce como hijos ilustres.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere, pues estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía de esta emisora a través de esta plataforma. Esta mañana, ya de viernes 24 de junio del 2022, sí se notó que lo dije con mucho gusto. Viernes 24 de junio del 2022, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Lo invitamos a usted a que se contacte con nosotros. Recuerde que también está a su disposición el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp para que nos haga llegar sus mensajes. Su opinión para nosotros es muy importante. Esta mañana les saluda en los controles técnicos Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal Local.
Y vamos a iniciar con la información, y es que el tema de la falla geológica pues sigue actualizándose, las casas afectadas, el número de afectados y también pues de alguna u otra manera el desalojo que se está haciendo de 22 viviendas que ya se anunció, pues estas tienen pues daños estructurales considerables, de tal manera que los ciudadanos ya no pueden permanecer en estas viviendas. También cabe mencionar que las instalaciones de la antigua Conasupo ya fueron desalojadas, únicamente queda el área de mejoramiento urbano en este lugar. Sin embargo, pues la gran mayoría ya han sido desalojadas y han sido ubicadas en lo que es la presidencia municipal y otras más aquí a un costado del Centro Universitario del Sur, frente al Centro Universitario del Sur, en la unidad deportiva Venustiano Carranza. El alcalde de Zapotlán el Grande, tuvimos la oportunidad de platicar ayer con él para abordar estos temas, y también pues dijo, el gobierno municipal no puede solo, necesita la suma de todas las dependencias, tanto municipales, estatales, como federales, para solucionar el problema de fondo. Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos el día de ayer.
Estamos todavía en el recuento de los daños de la falla geológica. Al momento, ¿ya se tiene recuento total de cuántas casas afectadas aquí en el municipio?
Podemos hablar de un 90 o 95% de avance en el recuento. El último dato que tengo yo de manera oficial por parte de Protección Civil asciende a alrededor de 100 casas con algún tipo de daño y por lo menos 40 que pudieran tener daños de consideración. De esas 40, 22 ya han sido declaradas como no habitables, incluso ya están en este momento planeándose también con asistencia del gobierno municipal las mudanzas que tendrán que hacerse de las propiedades y de las pertenencias de estos habitantes, estos vecinos de la colonia Santa Rosa.
De estas 22 viviendas, pues es complejo decir, tienen que desalojar la vivienda. ¿Hay alguna opción, algún apoyo, o es por cuenta de los vecinos?
Ha sido efectivamente una situación muy difícil de resolver por parte del gobierno municipal. En este momento la alternativa que le tenemos prevista para estas familias son albergues, donde estamos considerando no solo un espacio limpio y digno para que pasen las noches, sino que además también estamos considerando los víveres y la alimentación para las personas que decidan acompañarnos. Hasta el momento, y a menos de que se haya actualizado el dato, pero hasta el momento ninguna de las personas que han sido desalojadas de esta de sus viviendas ha recurrido a los albergues. Yo lo interpreto como un gesto de la solidaridad que tenemos en este municipio, porque seguramente están siendo albergados por familiares, por amigos, y lo más seguro es de que forma parte pues de la reacción que como ciudad, como zapotlenses, tenemos ante la desgracia. Sin embargo, el servicio de albergue estará disponible en el futuro, y espero que si es necesario se aproveche.
Protección Civil del municipio dice que más de 100. Los datos varían. ¿A qué se debe?
Se debe principalmente a criterios de la evaluación. Hay que reconocer que hay varios equipos que han hecho estos diagnósticos, y seguramente lo que un daño para unos puede ser un daño estructural o de consideración, para otros no. Sin embargo, hay que reconocer que independientemente del número, e incluso aquellas viviendas que pudieran no presentar en este momento un signo de daño, están en una zona de alto riesgo y de todas maneras los estamos considerando.
Presidente, el edificio que albergaba la Conasupo y que hay dependencias del gobierno, ¿ahí qué pasó?
Bueno, ya teníamos prevista la mudanza de los equipos, ya solamente queda un solo servicio municipal en ese edificio, que es precisamente el del programa de mejoramiento urbano. Pero prácticamente ya todos los equipos y todos los compañeros han sido reubicados a diferentes oficinas y espacios públicos municipales. Entiendo que el daño no es significativo y entiendo que se va a seguir ofertando el servicio del juzgado ahí en ese mismo edificio.
Presidente, viene lo más complejo. Se hará un proyecto para declaratoria de emergencia para bajar recursos y construcción de vivienda, ¿o qué sigue en ese sentido?
Tengo que decirlo que la declaración de emergencia ya se dio hace años y eso limita las posibilidades de usar ese recurso en este momento. Sin embargo, hay que decirlo, eso no nos limita a que estemos buscando soluciones. El día de hoy va a haber una reunión en Guadalajara a nivel de Protección Civil donde se están evaluando algunas propuestas de solución que nosotros estamos liderando, abanderando, pero también lo que instancias como SIOP o como IJALVI, como Protección Civil del Estado, han determinado en su visita en estos dos días en el municipio. La solución a la que tenemos que llegar y que tenemos que ofrecerle a los zapotlenses que en este momento están afectados es una solución que construiremos entre instancias municipales y estatales. Tengo que decir esto con mucha claridad. La solución de fondo que queremos ofrecerle a la colonia Santa Rosa y a todas las viviendas afectadas es una solución que se tiene que construir entre varias instancias de gobierno. El gobierno municipal no tiene la capacidad ni técnica ni económica para poder resolver solo. Estamos, por supuesto, sujetos a la disposición de el gobierno del estado y el gobierno federal, y en estos días, en esos próximos días, comenzaremos. Ahora, también es importante decir que la solución no se puede anunciar ni de manera inmediata, ni tampoco podemos decir que habrá una solución inmediata. Desafortunadamente, este, al igual que cualquier otra desgracia a partir de un fenómeno natural, pues nos agarra a todos desprevenidos y no tenemos en este momento una alternativa más que el de trabajar para buscar entre todos soluciones, pero que sean soluciones definitivas.
Presidente, hay también inquietud y preocupación por parte de los habitantes que no saben si van a poder ingresar a sus viviendas o no. ¿Cuándo se les dará a conocer este dictamen final?
Bueno, las habitaciones que han sido calificadas como no habitables ya fueron notificados. Ya se notificó a las familias. Si hubiera en este caso nuevas viviendas que se hayan dictaminado recientemente, pues seguramente se les avisará en breve. El proceso que hemos seguido después del diagnóstico, durante el diagnóstico, ha sido identificar la falla e inmediatamente se anuncia a los vecinos.
¿Estudios posteriores de investigación?
Seguramente esto dará motivo para que siga habiendo investigación desde el punto de vista de la Protección Civil, pero también desde el punto de vista de la geofísica que la Universidad de Guadalajara ha liderado de una manera muy acertada en los últimos años.
Presidente, ¿qué reporte tiene de Zapasa? Porque se han cerrado válvulas, el centro está sin agua.
Hemos tenido como consecuencia de este movimiento telúrico la fractura de algunos tubos de agua potable y de drenaje. Incluso uno muy grave mostró un desplazamiento de 60 centímetros. En ese sentido, pues se han tenido que cerrar válvulas de tubos de conducción primaria y hemos tenido lamentablemente que afectar el suministro en algunas colonias. Sin embargo, desde el propio martes y en los días posteriores, en las horas posteriores, se ha trabajado muy intensamente, sin parar, para restablecer los servicios de agua potable lo más pronto posible.
¿Se está apoyando con pipas también?
Desde luego, en paralelo a que estamos atendiendo esta emergencia y que estamos reparando las fallas en la red hidráulica, efectivamente no hemos abandonado a los ciudadanos y estamos atendiendo el suministro de agua a través de pipas.
¿En la laguna cómo van los trabajos?
Vamos muy avanzados en ello. El entronque que tienen los arroyos con el lago se están rediseñando, precisamente retirando asolve y permitiendo que el ingreso del agua sea más fluido.
Bueno, ahí lo que refirió el alcalde con respecto a este tema de la falla geológica, en donde cabe señalar, el día de ayer también se reunieron algunos vecinos en esta colonia, en donde se reunió el alcalde, diferentes dependencias del gobierno municipal y también de Protección Civil del Estado estuvieron presentes investigadores de aquí del Centro Universitario del Sur, así como a la diputada federal por este Distrito 19, Adriana Candelario. ¿Qué fue lo que se platicó ahí? Pues a grandes rasgos se explicó esta situación que nos ha comentado el alcalde de Zapotlán Grande, que pues se tendrá que hacer los respectivos desalojos, que no hay una solución inmediata a este tema. Si se quiere tratar el tema de fondo, hay que reunirse los tres niveles de gobierno para trabajar en conjunto. Y externó el alcalde que los primeros días de la próxima semana tendrá una reunión con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, esto para exponer ya la cantidad de viviendas afectadas, una cifra exacta con todos los datos que conjuntamente el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos han venido trabajando en este censo casa por casa para identificar también los daños y de esta manera exponer la necesidad de que exista un fondo, exista recurso, exista pues gestiones para que haya declaratoria de emergencia y para que haya recurso asignado tanto del Estado como de la Federación. El día de ayer también en sesión del Congreso del Estado de Jalisco, el diputado local Higinio del Toro Pérez presentó una iniciativa, esto para pedir entre el Fondo Estatal de Desastres Naturales, el FOEDEN, como se le conoce, para que se asignen recursos a estas viviendas afectadas por el movimiento de la falla geológica. Estaremos muy al pendiente de este tema. Sin duda es una situación que da pues mucho de qué hablar desde distintas aristas. Ya le platicábamos también pues la preocupación de los ciudadanos por tener ya definido si su espacio, si su vivienda va a ser a poder habitable o no, ya que muchos de ellos pues también este lugar es su área de trabajo. Por otro lado también pues se había comentado que el servicio de agua potable ya había sido restablecido el día de ayer en estas colonias. Sin embargo, pues esto no fue así, ya que una vez que se abrieron las válvulas, se identificó que existen otras fugas en el servicio de agua potable, en lo que es la tubería. Por lo tanto, pues el servicio aún no ha sido restablecido en estos espacios y pues estará a la espera de que el día de hoy se continúen con los trabajos, esto para que se subsanen estas fugas y los ciudadanos puedan tener el servicio de agua potable. Sin embargo, pues sí, a través de el Zapasa y con pipas y vehículos pequeños, esto para evitar que si existiera un socavón en estas calles, pues de alguna manera los vehículos puedan sufrir algún accidente y se registre un socavón visible, pues están abasteciendo el servicio de agua potable en estas viviendas que tienen escasez de este vital líquido. Estaremos muy al pendiente de este tema. Sin duda, un tema que tiene muchas aristas, mucho de qué hablar, pero lo mejor aquí es que esperamos que se les pueda dar una solución de fondo, como se menciona, que ya no estemos preocupados porque se pudiera mover la falla y existen algunas otras afectaciones que pudieran poner en riesgo la vida de los habitantes. Estaremos muy al pendiente y sin duda lo estaremos dando a conocer aquí a través de nuestros micrófonos.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que este día la amplia circulación de Celia mantendrá cielo nublado con lluvias muy fuertes, a puntuales intensas descargas eléctricas y rachas de viento en zonas del occidente de México, así como oleaje elevado en las costas de dicha región. Asimismo, un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio mexicano y en interacción con la entrada de humedad generada por Celia y con la inestabilidad de en niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sinaloa. Además, chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas. Un segundo canal de baja presión en el sureste mexicano asociado con la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe generarán chubascos y lluvias lluvias puntuales fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán. Para la madrugada de este sábado, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, reforzando el potencial de lluvias en dicha península. Por otra parte, continuará el ambiente vespertino caluroso muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura de los 17 grados centígrados. La temperatura mínima fue de los 16 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 22 grados centígrados. La salida del sol este día fue a las 7 horas con 17 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 36 minutos. Este día tendremos un 60% de probabilidad de lluvia y pues estamos en estos momentos con pronóstico de prácticamente nublado entre chubascos aquí en la ciudad, para que usted tome sus debidas precauciones. Podría ser pues alrededor de las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, cuando haya pronóstico, aunque la verdad es, estamos registrando algunas precipitaciones en algunos puntos de la ciudad. Tome sus precauciones, recuerde que si no es necesario que usted deba salir, pues no salga, mejor permanezca en casa. Fíjese, con chocolate no caería nada mal, un buen desayuno, una buena película, pues hay muchas opciones que hacer cuando tenemos este tipo de climas en la ciudad. Y de lo contrario, pues si va a salir, hágalo con mucha precaución. Recuerde que de repente hay tormentas muy fuertes y se pierde la visibilidad de los automóviles, entonces prenda usted sus luces, encienda usted sus luces para que pues pueda tener visibilidad entre los vehículos que van transitando por la vía pública. También recuerde que pues hay ciudadanos que son peatones, por lo tanto pues se registran encharcamientos en las calles, y el hecho de conducir en una velocidad un tanto acelerada pues podría provocar que estos encharcamientos pues mojen a los ciudadanos. Conduzca con velocidad, recuerde que pues estamos en temporada de lluvias, también de repente perdemos la visibilidad entre la calle y a lo mejor hay por ahí ya algún bache. Evite conducir a exceso de velocidad, tome sus precauciones. Si va a salir también y usted es un peatón, pues lleve su sombrilla, no que está mucho que la llevemos cargando, lleve también su impermeable, lleve también a lo mejor algún zapato que le pudiera evitar que se moje usted su calzado. Entonces tome sus precauciones y si no tiene nada que salir, pues permanezca en casa. Recuerde que en el transcurso de este fin de semana es probable, y es muy de acuerdo a los pronósticos que nos dan el Servicio Meteorológico Nacional, probablemente se registren precipitaciones. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, por supuesto. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información, y es que el día de ayer aquí en Zapotlán el Grande se nombró a hijo ilustre a Guillermo Lares Lazarid. Esto por sus contribuciones a la comunicación, la literatura y la actuación. Vamos a escuchar esta nota de Guillermo Tobar.
Durante sesión solemne reconocen a Guillermo Lares Lazarid como hijo ilustre de Zapotlán el Grande por sus aportaciones a la comunicación, literatura y la actuación. Carlos Brambila Navarro, amigo de Guillermo Lares, resalta su talento como locutor de radio y cómo guiaba a sus compañeros a leer un texto de la mejor manera para transmitirlo a través de la radio.
Y les voy a decir una cosa, Guillermo era un personaje que, gracias a su formación teatral, tenía una cosa impresionante, que era una inflexión. Como generalmente él empezaba el primer renglón del texto, el que le seguía, ya fuera Gaby, ya fuera yo, ya fuera quien fuera de nosotros, teníamos que seguirle el mismo nivel. Y a veces nos metía en grandes problemas, ¿no? Porque no podía quedar Guillermo así, grandotote, y nosotros quedar así chiquititos. A final de cuentas, el comercial tiene que quedar parejito. Esa fue una de sus, entre otras, grandes aportaciones.
Asimismo, Carlos Brambila destaca el manejo de su voz para leer poemas en el programa Fórmula Melódica, ya que Guillermo Lares era un apasionado de la poesía, por lo cual siempre cargaba con libros de esta rama literaria.
Siempre traía un libro, traía un cerro de papeles bajo el brazo y leía mucha poesía. De hecho, en Fórmula Melódica todavía hace algunos años antes de la venta de todo el equipo, pues, de lo que fue esas estaciones, se oían los poemas de Guillermo Lares con esa voz profunda, maravillosa, con esa inflexión. Fórmula Melódica, música para enamorados. Ese era Guillermo. Y después venían los tríos y después venían las baladas y después, pero siempre los poemas. Los poemas era algo que no podía faltar en la programación de Fórmula Melódica.
Por su parte, Gonzalo Lares Lazarit, hermano de Guillermo Lazarit, reconoce su trayectoria como actor, que en su carrera Guillermo recibió un premio como mejor actor a nivel nacional por la obra de teatro Viva la Vida, Frida Kahlo, premio entregado en manos de la actriz Silvia Pinal.
El segundo premio como mejor actor a nivel nacional lo recibiste de manos de Silvia Pinal en su teatro por la obra Viva la Vida, Frida Kahlo. En la presentación de la obra Un enemigo del pueblo en el Teatro Degollado, gracias a tu magistral actuación, el público te ovacionó de pie por más de 15 minutos. Cuando escribiste la obra de teatro Dorian Gay, que la actriz Ana Luisa Pelufo develó la placa por 100 representaciones, ahí mismo tomó la palabra Carlos Monsiváis para ensalzar tu obra de teatro. Ahí están. En el Teatro Experimental, Torres Bodet, Alarife Martín Casillas, Foro de Arte y Cultura, y en fin, las placas dando homenaje y testimonio de tus obras de teatro.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Pues ahí esta información, y además de este reconocimiento y este nombramiento a hijo ilustre a Guillermo Lares Lazarit, también se nombró a hijo ilustre de Zapotlán el Grande a José Hernández Hernández. Los detalles con Guillermo.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande reconoce a José Hernández Hernández como hijo ilustre del municipio por sus aportaciones al arte y arquitectura de Ciudad Guzmán. Francisco Javier Hernández Ortiz, hijo de José Hernández, describe cómo su padre, desde la edad de 16 años, comenzó su trayectoria en la alfarería. Con el paso del tiempo, junto con sus maestros, restauraron varios templos de la región dañados por el temblor de 1941.
A la edad de 16 años, se integró a trabajar en el taller de don Ramón Solano, haciendo monumentos de granito. Fue aprendiz de los maestros talladores de cantera, Félix Rodríguez, Genaro Rodríguez García, Apolonio Palacios Flores y Donaciano Ramos, quienes construyeron el altar del templo de Tamazula y repararon los distintos templos de la región sur de Jalisco y de la ciudad, dañados por el sismo de abril de 1941. En el año 1943 comenzó a trabajar con el presbítero Manuel de Jesús Munguía en la reconstrucción del Templo del Sagrario. Todo este conjunto arquitectónico tiene la mano artística de don José.
En este sentido, Francisco Javier resalta la labor de José Hernández por sus trabajos en el Templo del Sagrario, tanto como en la fachada, la cúpula, las gárgolas, entre más detalles.
En el mismo Templo del Sagrario construyó el retablo de la capilla y para la fachada y parte, perdón, la terminación de la espadaña frontal o frontispicio, que no existían, forjándose la concha y terminando con una cruz que contiene la inscripción de las parroquias de la diócesis de Zapotlán, la cual se encuentra y admiramos ahora como cruz atrial, Durante este periodo se realizaron los soportes en forma de garras de león de la centenaria pila bautismal, el San Miguel que se encuentra en la cúpula del Caracol, los cuadros al alto relieve de los papas Pío XII y Pío IX, que se encuentran a un costado de la capilla del Sagrario. Se hicieron las gárgolas, se construyeron los arcos de los pasajes, se hicieron las pechinas que representan al Sagrado Corazón, Señor San José, la Asunción y la Sagrada Familia.
Además, Francisco relata cómo su padre colaboró en el Templo de San Pedro en la elaboración de la fachada, los arcos de la entrada, el altar, las sillas, los confesionarios, además de una obra de cantera donde plasma el Via Crucis, trabajo realizado de 1958 a 1961, que actualmente se encuentra en el Santuario de Santa Anita en Tlaquepaque.
Casi al mismo tiempo de los trabajos del Templo del Sagrario, se emprendieron también en el Templo de San Pedro a cargo del presbítero Jesús Bañuelos, consistiendo en la elaboración de la fachada, los arcos de entrada, el altar, la silla, los confesionarios. Entre los años 1958 al 61, realiza una representación monumental en cantera de un Via Crucis que sería originalmente para el Templo de la Merced. Pero el sacerdote en turno cambia el destino de esta obra que actualmente se encuentra en la parroquia y santuario de Nuestra Señora de Santa Anita del municipio de Tlaquepaque.
Por su parte, el presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez expresa que el reconocimiento tanto a Guillermo Lares Lazarit y José Hernández Hernández son merecidos por sus aportaciones no solo al municipio, sino más allá de la comunidad.
Estoy muy feliz y muy honrado de estar entre todos ustedes, encabezando esta ceremonia de reconocimiento a dos hijos ilustres de nuestra ciudad, quienes, con sus acciones, han enaltecido al municipio y han construido parte de su historia. Hoy es un día para celebrar y recordar a estos dos hombres que hoy se les reconoce como hijos ilustres. Hacemos honor a quien honor merece. Honramos a don José Hernández Hernández y a don Guillermo Lares Lazarit, personas que han hecho mucho por nuestro municipio y de quienes se ha leído ya parte de su biografía y de su semblanza. Con sus manos laboriosas y creadoras, el constructor José Hernández Hernández participó en la restauración del Templo del Sagrario, así como de las parroquias de San Pedro, San Antonio, la Capilla de Tercera Orden y las torres de nuestra catedral, teniendo a su cargo gran parte de los trabajos de cantera, así como de herrería y albañilería, destacándose en este último oficio por su conocimiento, experiencia y facilidad para resolver problemas de cálculo edificatorio, de trazos geométricos y de diseño arquitectónico.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí esta información con respecto a estos dos hijos ilustres que suma Zapotlán el Grande, que pues es Guillermo Lares Lazarit, Lares Lazarit y también José Hernández Hernández, hijos ilustres de Zapotlán el Grande. Seguimos con más, y es que hablando de personas destacadas en el municipio por sus diferentes labores, pues en el deporte no se queda atrás, y es que pues también la selección de canotaje de Jalisco, con sede aquí en Zapotlán el Grande, pues se prepara ya para los Juegos de la CONADE, está ya en concentración, esto en Baja California, para el día de mañana arrancar ya su participación en estos Juegos. Son alrededor de 45 chicas y chicos que dignamente representan a Zapotlán y el municipio y que seguramente sacarán la casta. Tuvimos la oportunidad de platicar con Claudia López del Toro, quien es integrante de la Asociación de Canotaje de Jalisco, quien nos explica pues cómo es que ya se están preparando, están preparados estos chicos y cuántos son los que nos van a representar.
Es de alrededor de 45, Isabel, y bueno, es un equipo grande con metodólogos, fisiatras, entrenadores, por supuesto. Es alrededor de 55 personas, jueces también que van a apoyar el evento. Entonces un equipo muy nutrido, entre 55 personas más o menos son los que están participando.
Y como todo, pues se tiene un pronóstico de cuántas preseas áureas piensan regresar, piensan dar al estado de Jalisco, y son 8 las que se tienen contempladas, pero si llegan más, con mucho gusto, son muy bien recibidas y estarán en la lucha de poder lograr este pronóstico, pero además también de superarlo. Vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto.
Y claro, Isabel, siempre se hace un pronóstico de medallas, se hace bajo un estudio, un análisis que se hace el cuerpo técnico de la selección, y hay un compromiso, por supuesto, con número, y es de 8 medallas de oro. Como todos sabemos, bueno, el número de medallas se ha ido reduciendo, entonces... Bueno, vamos a tenemos ese compromiso de 8 medallas. Sin embargo, bueno, es un número muy reservado. Siempre hay sorpresas. Creemos que podría haber más. Podríamos quizá llegar a 12, pero bueno, el compromiso real son 8. Esperamos que se cumplan, y bueno, medallas que pudieran venir, que fueran más de 8, pues serían, pues, para nosotros muchísimo mejor.
Y entre los principales estados en los que se disputará los primeros lugares, pues está Baja California y también está Nuevo León. Estos dos estados son los que sin duda pues han sido punteros en el medallero y son potencia en el canotaje, y ahí estará Jalisco buscando ser puntero, buscando lograr las primeras tablas, los primeros lugares en estas competencias de la CONADE. En este sentido, pues Claudia López del Toro nos explicó quiénes acudirán. Hay algunos atletas ya destacados con años de trabajo que estarán en estos Juegos de la CONADE, como lo es Isabel Aburto. También estará Juan Pablo Rodríguez Obando y otros atletas más que son nuevos talentos, pero que sin duda pueden dar la sorpresa en esta competencia nacional.
Sí, bueno, hay mucha expectativa. Juan Pablo ha sido un atleta constante, un atleta que ha traído muchísimos resultados internacionales a nuestro país, a nuestro Zapotlán el Grande. Y bueno, Isabel no se queda atrás. Recordemos que Isabel ya tiene su plaza para Juegos Panamericanos de Chile 2023, y pues ella está también en constante concentración y preparación. Tenemos buenas expectativas de ella, pero vienen atrás de ellos también otros atletas, como lo son Enrique Gil, Pepe, que le llamamos, a Pepe, Adrián, que son de canoa, que obtuvieron medalla de plata en Cali, Colombia, que también son chicos con grandes expectativas. Por ahí también tenemos a Carolina, que estuvo también en Juegos Cali, otras chicas que vienen también figurando y que han logrado también colarse a la selección nacional. Carelli, por ejemplo, que ella es muy joven, sin embargo ha mostrado muchísimo talento.
Bueno, pues ahí esta información con respecto a esta preparación de los Juegos de la CONADE. Mañana arrancan y estaremos viendo cómo se va posicionando el medallero, pero el mejor de los éxitos, sabemos que por sí solos estos chicos ya traen talento, traen muchos años también de trabajo y muchas ganas de superación, y por supuesto de poner en alto el nombre de Zapotlán y el de Jalisco. El mejor de los éxitos a esta selección de canotaje que está próxima a disputarse en estos Juegos de la CONADE. Seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez, quien ya lo tiene preparado para todos nosotros.
A diestra y siniestra.
El escenario es el del exconvento del Carmen, uno de los espacios más emblemáticos de la cultura en la ciudad de Guadalajara. Es la noche del 23 de junio. El contexto es el ciclo titulado Cerca de lo Lejos, las jornadas literarias que organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco a través de su Jefatura de Lengua y Literatura. Y el protagonista de esa noche es la literatura actual del sur de Jalisco. El centro de la charla fue un nutrido grupo de escritores que han confluido en algún momento en un punto particular de Zapotlán el Grande, en alguna aula del edificio de la calle Victoria 22, es decir, en el taller literario de la Casa de la Cultura de Ciudad Guzmán. El evento es anunciado como la presentación de un libro, pero lo que sucede esa noche es mucho más que eso. Se habla de la tradición, la emblemática tradición literaria que hay en el sur de Jalisco. Pero en especial se detienen en la nueva oleada de autores, aquellos nacidos en las décadas de los 80 y los 90, que están haciendo un trabajo que ha comenzado a ser reconocido más allá de las fronteras de nuestra región. Una frase se repitió con insistencia: algo se mueve en Zapotlán. Y no se referían a nuestros frecuentes temblores ni a la falla que nos ha sacudido en los últimos días. Se referían a un movimiento literario que cada vez llama más la atención más allá de nuestras fronteras. Un movimiento que tiene su epicentro en la calle Victoria 22 y se concentra los sábados a las 10 de la mañana. Hay dos presentadores del libro. Uno es de casa, espectador crítico y culto de la cultura del sur de Jalisco, el doctor Héctor Olivares Álvarez. El otro presentador es ajeno a la región, el escritor, tallerista, gestor cultural y actual director de publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, David Isasaga. A lo largo de la sesión hablaron de géneros literarios, de temáticas diversas, de estrategias narrativas y técnicas de escritura. Hablaron de medio centenar de escritores, pero repitieron varios nombres, algunos con énfasis e insistencia: Irán Rubalcaba, Alejandro Bonduben, Lisette Sevilla, Vladimir Ramírez, Alejandra Alonso, José de Jesús Vargas Quesada, Didiana Sedano, Erika Elizabeth Sánchez Benavides, Humberto Arce Cordero, Kevin Martín Aguayo, Alejandro Valdovinos, Yair Ascensión, Milton Peralta, Julio César Aguilar, Rafael Gandhi. Estos escritores tienen estilos y trayectorias diversas. Algunos han ganado varios premios nacionales e internacionales. Otros han publicado varios libros. Han ganado becas de creación o de publicación. Participan en foros literarios y académicos nacionales e internacionales. Pero otros tienen trayectorias modestas, han publicado apenas una discreta plaqueta o han sido reconocidos en un humilde certamen literario regional. Pero lo que tienen en común es la calidad en su escritura, haber pasado por el taller literario de la Casa de la Cultura y haber sido incluidos en el libro presentado. Es el libro presentado la noche del 23 de junio en el Exconvento del Carmen, es Indicios, atisbos de literatura actual en el sur de Jalisco, publicado por el Centro Universitario del Sur y Puerta Abierta Editores. Una antología que incluye 47 autores que han sido miembros del taller literario de la Casa de la Cultura de Ciudad Guzmán desde su fundación en 1995, hasta la fecha que continúa en funciones. En la presentación también tuvieron participación algunos de los escritores incluidos en el libro. Ellos leyeron muestras de su trabajo literario. Ellos representaron algunas distintas etapas y generaciones del taller. Erika Elizabeth Sánchez Benavides representó la primera época, la que se refiere a finales de los años 90. Ella perteneció a la primera generación de asistentes y hoy en día sigue activa como escritora. La generación que asistió al taller en la primera década del siglo XXI estuvo representada por el multipremiado Irán Rubalcaba, quien leyó un fragmento de su libro Los niños del agua, ganador del concurso nacional de crónica Ricardo Garibay y publicado por la editorial del Fondo de Cultura Económica. La generación más reciente estuvo a cargo de tres jóvenes escritores, todos nacidos en la década de los 90, todos asistentes en los últimos tiempos: Kevin, Martín Aguayo, Cristina Mesa y Manuel Navarro, los tres poseedores de interesantes dotes literarias y con un futuro prometedor. Cerca de la medianoche del mismo 23 de junio, Fernando Toriz, jefe de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura y anfitrión del evento, publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje, acompañado de una veintena de fotos y videos. Cito a Fernando Toriz: "Hoy Zapotlán el Grande hizo de Cerca de lo Lejos, Jornadas Literarias de Cultura Jalisco, una auténtica fiesta literaria en el exconvento del Carmen. Celebramos esta fiesta con Ricardo Sigala, David Isasaga, Héctor Olivares, Irán Rubalcaba, Erika Elizabeth Sánchez Benavides, Cristina Mesa, Emanuel Navarro Mora y Martín Aguayo Rojo, con el Centro Universitario del Sur y Puerta Abierta Editores. Bienvenida esta antología, que es una muestra literaria que ha madurado con paciencia durante más de 25 años. Zapotlán no se acaba nunca".
A diestra y siniestra.
Agradecemos el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez y esta mañana también vamos a escuchar su recomendación de libro.
Jeremías Andrade es un hombre de 70 años. Llega a un enigmático pueblo que linda por un lado con un volcán y por el otro con un abismo. No tiene dinero ni parientes y ya casi tampoco le queda vida. Solo tiene la esperanza de encontrar a su nieta de 9 años. El pueblo tiene una atmósfera onírica. Todo en él es nebuloso. Desde el paisaje hasta las personas resultan misteriosos. El pueblo es acosado por una plaga de ratones y las calles están tapizadas de roedores muertos, cuyas cabezas y esqueletos crujen y truenan bajo los pasos de los caminantes. El pueblo está habitado por personajes anómalos. Hay un carretero que se dedica a recoger los cadáveres en un trabajo interminable. En una cancha de fútbol, unos niños juegan con la cabeza de una anciana. Hay una niña extraña que a la postre resulta ser una enana y además prostituta. Deambulan por las calles una serie de oscuras monjas. Hay un anfitrión hostil y un hombre sombrío y ambiguo que a la vez es hospitalario y amenazante. El viejo Jeremías pregunta sobre el paradero de su nieta. Algunos dicen que quizás se encuentre en un lugar que llaman el encontradero. Otros dicen que en el perdedero. Y están los que apuestan porque la encontrará en el Lejero, sitio que le da nombre a su novela. Jeremías se presenta como un Orfeo que trata de rescatar a Eurídice de la muerte, del infierno, salvo que en este caso no se trata de una pareja de esposos, sino de abuelo y nieta, y tampoco queda claro si está o no en el infierno, lo que produce aún más ansiedad. Algunos críticos aseguran que la novela trata sobre el secuestro infantil, otros sobre la trata de blancas, otros de la guerrilla o el narcotráfico. Hay quienes podrían pensar que se trata de la falta de oportunidades que el mundo les brinda a las nuevas generaciones. Otros, más pesimistas, ven en el libro nuestro inminente apocalipsis. Cualquiera de las lecturas es posible, cualquiera es preocupante. Si lo que sucede en la historia es una pesadilla, estamos ante algo inquietante. Si lo que ocurre es verdad, entonces el mundo es verdaderamente perturbador. En El Lejero es una novela que por pudor recurre a la alegoría. Nos muestra una especie de apocalipsis, un infierno dantesco, un viaje al infierno en tono rulfiano. Para evitar que el golpe de la realidad nos arruine la esperanza en nuestro mundo, el libro está escrito con una profunda belleza y con una exacta brevedad. No llega a las 90 páginas. En El Lejero, de Evelio Rosero, es una obra que debería considerarse lectura imprescindible en nuestros tiempos. Si no para atender nuestra realidad, sí para dejar de ser insensibles ante ella. En El Lejero, de Evelio Rosero, fue publicada en México por Tusquets Editores.
Agradecemos la recomendación del libro de Ricardo Sigala Gómez y con esto nos vamos a despedir de este espacio de noticias, agradeciendo por supuesto su compañía a lo largo de esta semana. Recuerde, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9 horas aquí en el 94.3 de FM. También externamos el mensaje de que el día de mañana saldrán las imágenes del señor San José para que usted tome sus precauciones, porque algunas de las vialidades, principalmente en la zona centro, estarán cerradas en el transcurso de algunas horas para que usted lo tenga a su consideración. Si puede tomar vías alternas, pues será mucho mejor. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.